Hoy es domingo 9 de abril del año 2017. Estamos en el Dhamma Vihara y ahora vamos a continuar con la siguiente clase de el Mahaparinibbana Sutta. En un momento voy a compartir la pantalla. Entonces nosotros vamos a continuar hoy día con la clase número 2 de el Mahaparinibbana Sutta, los últimos días del Buda. Entonces en la clase anterior, en la clase de ayer, nosotros exploramos el Mahaparinibbana Sutta. Se explicó de una manera introductoria cada una de las 6 partes. ¿En dónde están las...?
¿No quedaron por ahí las
copias? Las copias, porque hay personas que llegaron.
Ahí está.
Entonces, por favor, repartir a las personas que no estuvieron ayer. Y si me da una hoja a mí también. Entonces, en la clase de ayer nosotros explicamos de una manera introductoria cada una de las 6 partes del discurso. Y estableciendo tanto el aspecto temporal y el aspecto espacial del discurso. Nosotros explicamos que eso ocurrió en el año número 79 de la vida del Buda. Explicamos también el año de la era budista, 2561, creo. Por ahí está anotado. Y también explicamos el aspecto espacial, en el mapa de la India, cada uno de los lugares. Entonces, bueno, habiendo hecho eso, nosotros ahora vamos a continuar con la clase número 2, y en esta segunda clase vamos a estudiar la primera parte del discurso que transcurre en el reino de Magadha. En la clase de ayer yo expliqué que el reino de Magadha era el reino más poderoso en la época del Buda. De hecho, el Buda habló la lengua de Magadha, que es la lengua Pali, después se llama Pali. O sea, es como el inglés actualmente. O sea, el Buda adoptó la lengua de Magadha. La lengua de Magadha era la lengua que se utilizaba aparentemente en esa época en las distintas regiones de la India. O sea, eso ya está hablando de la importancia de este reino. Entonces, esta primera parte del discurso ocurre en el reino de Magadha. Y nosotros ahí tenemos un mapa de la parte espacial de este discurso. Entonces, el discurso comienza en Rajagaha, que es actualmente Rashir, aproximadamente en mayo del año anterior a la muerte del Buda. Y después de estar en Rajagaha, el Buda va a Nalanda. Nalanda es un lugar muy famoso porque ahí están las ruinas de esta famosa universidad, la primera universidad budista. Bueno, universidad creo del mundo, la Nalanda. Y después el Buda continúa hasta Pataliputra, que es actualmente la ciudad de Patna. Eso actualmente es el estado de Bihar en la India. Patna también es la capital del estado de Bihar. Ok, entonces esa es la primera parte que nosotros vamos a estudiar hoy día. Entonces ustedes ahí tienen el mapa. Y bueno, ayer mostramos esto. El discurso comienza en el pico del buitre, a las afueras de Rajagaha, actualmente Rashir. O sea, ese lugar se puede visitar. O sea, que el Buda está ahí, en ese lugar. Entonces nosotros ahora vamos a... yo quiero que leamos el comienzo del discurso para que ustedes tengan una comprensión de cómo es esto. es una traducción literal del pali al español, para que ustedes vean, ¿no?, la mecánica y las repeticiones también. Entonces, bueno, vamos a ver la sección número de la introducción y la sección del Brahman Vasakara y las siete condiciones de prosperidad de reyes. Todo eso lo vamos a ver tal cual está en el discurso, la traducción literal, para que ustedes vean cómo es el pali traducido al español. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que ustedes tienen todos, supongo, ya, que es el contenido del discurso. Entonces, eso que está allí es la primera parte que todos ustedes tienen. Entonces, nosotros hoy día vamos a cubrir toda la primera parte, o sea que es muchísimo material. Pero bueno, hay algunas partes que yo las voy a explicar después si ustedes quieren leer el discurso, pero vamos a explicar lo que es más importante, digamos. Y nos vamos a ir moviendo con el Buda a medida que el Buda va yendo de un lugar a otro hasta que llega hasta la ciudad de Pataliputra, que es al final de la fundación de la ciudad de Pataliputra, que es actualmente la ciudad de Patna. O sea, entonces ahora vamos a... Entonces, esa es la traducción del discurso del pali al español. Entonces, así he oído en una ocasión el sublime es un término que se refiere al Buda, Bhagavá, estaba residiendo en Rajagaha, en la montaña del pico del buitre. En esa ocasión, el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Vedehi, deseaba atacar a los Vajis. Él dijo así: yo aniquilaré a estos Vajis tan fuertes y poderosos. Destruiré a los Vajis, infligiré ruina y desolación en los Vajis. Entonces, el pasaje introductorio de... la introducción continúa. Entonces, así he oído, si en todos los discursos, normalmente en el canon pali comienzan, la mayoría de los discursos, así he oído. Que eso es un poco el relato del venerable Ananda después de que el Buda muere. Entonces, cuando él se reúne con los otros monjes, él dice que así he oído, refiriéndose a que es algo que él oyó y que vivió, y por eso lo está contando, que es este relato del discurso, ¿no? Entonces, o sea, los discursos siempre comienzan así, normalmente. Entonces, así he oído, ¿en dónde estaba el Buda? Entonces, en este caso estaba en Rajagaha, en el pico del buitre, y después viene ahí, en esa ocasión, el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Vedehi, entonces deseaba atacar a los Vajis. Los Vajis es el nombre de los ciudadanos y del país. Vaji es el país que la capital era Vesali, que nosotros vimos allá en el mapa, que está al norte del Ganges. El Ganges, el ancho Ganges, digamos, que tiene 6 kilómetros de ancho. Entonces, al norte del Ganges estaba, digamos, esta confederación de los Vajis, y se dice de que una de las primeras repúblicas era distintos estados confederados, y la capital era Vesali, y se dice de que era una confederación muy próspera y exitosa, precisamente porque tenían una constitución, que ahora vamos a ver, y que todos seguían y obedecían. Entonces, pero ahora, ¿por qué quería atacar a los Vajis el rey Ajatasattu? Esa es la pregunta. De acuerdo con el comentario, en el Ganges había un puerto, y ese puerto era un puerto muy importante. Nosotros vimos en el mapa, no sé si regresamos atrás, ahí hay como tres ramas del Ganges. hasta de que es un punto estratégico en el Ganges, porque el Ganges baja y desemboca en la bahía de Bengal, al este. Entonces por ahí aparentemente fluye el comercio de todo lo que de todos bienes preciosos, granos, telas de Varanasi, etc. Entonces era una cuestión aparentemente de los impuestos que se cobraban a los barcos que pasaban por ahí, ¿no? Y se ve que el rey de Magadha, Jatasattu, no tenía control absoluto sobre eso, porque los valles eran muy diligentes. Entonces entonces había una aparentemente una situación, de acuerdo con el comentario, esa es una de las razones por las cuales el rey Jatasattu quería atacar y destruir a los valles, ¿no? Ahora, pero aquí hay una cosa importante, pues no podemos entrar en mucho, pero el rey Ajatasattu era hijo de otro rey, Bimbisara. El rey Bimbisara fue el rey que le ofreció al Buda el primer monasterio en Rayagaha, después de su iluminación, el parque o el bosque de los bambús, de Lubana. Y el rey Bimbisara era un discípulo noble del Buda, o sea, que había alcanzado el primer estado de iluminación. Pero se dice de que su hijo, Ajatasattu, lo hizo encarcelar y causó la muerte de su padre, ¿no? Ajatasattu era una persona muy ambicioso, ¿no? Pero también muy exitoso. Entonces, mientras el rey, el padre de Ajatasattu era rey, la relación entre los Vajis y el reino de Magadha era una relación cordial y amistosa. Pero después, cuando murió el padre y Ajatasattu fue rey, la relación fue cambiando. Y bueno, nosotros aquí tenemos esta situación. Entonces, que el rey manda a su príncipe. Entonces, el rey quiere atacarlos, ¿no? Quiere destruirlos. ¿Okay? Bueno, sigamos. Entonces, después, el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Vedeji, se dirigió al brahman Vasakara, ministro principal de Magadha. O sea, algo así como el primer ministro, ¿no? Ven tú, Brahman, ve donde está el sublime, habiéndote acercado, rinde homenaje con la cabeza a los pies del sublime en mi nombre. Pregúntale si está libre de enfermedad y aflicción, si disfruta de energía, vigor y confort. Dile lo siguiente: venerable, el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Vedeji, rinde homenaje con la cabeza a los pies del sublime y pregunta si está libre de enfermedad y aflicción, si disfruta de energía, vigor y confort. Ustedes pueden ver cómo es la tradición oral, ¿no? Todo la repetición. Entonces aquí el rey de Magadha, Ajatasattu, le está dando una orden al primer ministro para que vaya a verlo al Buda, bueno, las cortesías, ¿no? Que le rindo homenaje en nombre de él y que le pregunte si está sano, etcétera, ¿no? Protocolo. Y dile así: venerable, el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Vedeji, desea atacar a los Vajis. Él dice así: yo aniquilaré a estos Vajis tan fuertes y poderosos, destruiré a los Vajis, infligiré ruina y desolación en los Vajis. Lo que el sublime te responda, recuérdalo bien y me informas, porque los Tathagatas nunca hablan falsedades. Los Tathagatas son los Budas, ¿no? O sea, de que el rey Ajatasattu era discípulo del Buda, ¿no? Y entonces quería que le dijera si, no sé, es lo mismo que decirle a ver si no se puede ganar la lotería. Entonces, lo que diga, entonces, bueno, recuérdalo bien porque eso va a ser así. Entonces, estamos en la introducción. Entonces, ahora, tradición oral, ¿no? Sí, señor, respondió el brahman Vasakara al rey de Magadha. Ahí tiene una larga. ¿No? Ajatasattu, ahí no debe ir la larga. Ajatasattu, hijo de la reina Vedehi, hizo preparar excelentes carruajes, se subió en un excelente carruaje y salió de Rajagaha acompañado por otros excelentes carruajes y se dirigió a la montaña del pico del buitre. Después de haber ido en carruaje, mientras el terreno era transitable para carruajes, descendió del carruaje y se acercó caminando a donde estaba el sublime. Habiéndose acercado, intercambió cortesías con el sublime. Ahora, si ustedes van a visitar el pico del buitre, es bien interesante porque ahí hay un camino desde el pie de la montaña que está en un camino, una andador, una vereda que sube, y hay un, está marcado ahí el punto hasta donde llegaban los carruajes. O sea, ahí está marcado, dice, hasta aquí llegaban los carruajes y después no tenía que seguir caminando. Y es una distancia considerable lo que hay que caminar, ¿no? O sea, de que es un rato. Y en esa época, bueno, ahora es todo, digamos, de cemento. Entonces se acercó caminando donde estaba el sublime, habiéndose acercado, intercambió cortesías con el sublime, con el buque. Si ustedes, todos los discursos, o sea, normalmente tienen lo mismo, o sea, que los que estamos estudiando Pali, ¿no? Pues aprendiendo esto, o sea, si, después ocurre de nuevo y de nuevo en otro discurso. Después de una conversación cordial y memorable, se sentó a un lado. Sentado a un lado, el brahman Vasakara, ministro principal de Magadha, le dijo esto al sublime. Señor Gotama, el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Vedehi, rinde homenaje con la cabeza a los pies del señor Gotama y pregunta si está libre de enfermedad y aflicción, si disfruta de energía, vigor y confort. Señor Gotama, el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Vedehi, desea atacar a los Vajis. Él dice así, yo aniquilaré a estos Vajis tan fuertes y poderosos, destruiré a los Vajis, infligiré ruina y desolación en los Vajis. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir, o sea, ¿no? Pero en un cierto sentido, tiene una lógica todo esto. Ahora, con relación a esto, aquí hay una cosa importante. El primer ministro era un brahman. Y el Buda pertenecía a los Katiyas, a la otra casta, que es la casta de gobernantes. O sea, en la época del Buda, bueno, todavía, había cuatro castas, ¿no? Que era la casta de los brahmanes, la casta de los gobernantes, y después estaba la comerciantes y trabajadores, ¿no? Entonces era una jerárquica, los brahmanes eran los dos más arriba, ¿no? Entonces el Buda era un katilla, era un gobernante. Entonces, aquí es muy interesante porque la forma en que el brahman se dirige al Buda es en vocativo Bo Gotama. Bo es una partícula vocativa que se utiliza para dirigirse a iguales o inferiores. Entonces, algunas traducciones de este discurso que estaba viendo traducen como venerable Gotama, pero en realidad no es venerable, ¿no? Porque es un brahman él, ¿no? Y lo que pasa es que como está siguiendo órdenes del rey, entonces él tiene que rendirle homenaje con la cabeza a los pies y todo eso, ¿no? Pero en realidad nosotros podemos ver por la forma en que se está dirigiendo, Bo Gotama, que significa que él lo considera al Buda como inferior, ¿no? Entonces, simplemente él está mandándole el mensaje o diciéndole lo que el rey quiere. Entonces, en esa ocasión, el venerable Ananda era el discípulo principal de Buda, que lo vamos a encontrar a lo largo de este discurso en diferentes ocasiones y en problemas. Entonces Ananda estaba ahí, estaba parado detrás del sublime abanicándole. O sea, todas estas cosas son, si uno es detective uno puede sacar muchas cosas importantes aquí. Estamos en mayo. O sea, el calor en la India en mayo es insoportable. O sea, ustedes vayan, o sea, yo no les recomiendo que vayan a visitar la India en mayo. Porque van a tener, no sé, 42, 45 grados, ¿no? Aún en el pico del buitre, ¿no? Allá arriba. O sea que por eso estaba abanicándole al Buda, porque hacía mucho calor, ¿no? Entonces el sublime se dirigió al venerable Ananda. Entonces, Ananda, ¿qué has oído? Los vallis se reúnen frecuentemente, se reúnen muchas veces. Entonces esta es la siguiente sección, que es las siete condiciones de prosperidad de los reyes o los gobernantes, ¿no? Entonces el Buda le pregunta a Ananda, ¿qué has oído? Los vallis se reúnen frecuentemente, se reúnen muchas veces. Esto he oído, venerable. Los vallis se reúnen frecuentemente, se reúnen muchas veces. Ananda, mientras los vallis se reúnan frecuentemente, se reúnan muchas veces, Ananda, solo es de esperar el progreso de los vallis, no su decline. ¿Okay? Entonces el Buda tiene una forma muy peculiar aquí. Porque el Buda le hace la pregunta para que le conteste sí, Ananda. ¿No? Todas las preguntas estas, ¿no? Entonces estas son condiciones que son muy importantes, incluso en la actualidad. Vamos a ver algunas, ¿no? Pero si reunirse en armonía frecuentemente, ¿no?, para tratar asuntos, eso es algo muy importante. Entonces esa es una condición de prosperidad de los gobiernos, digamos. Entonces el número 2. Ananda, ¿qué has oído? Los valles se reúnen en concordia, emergen de sus reuniones en concordia, realizan sus asuntos en concordia. Esto he oído, venerable. Los valles se reúnen en concordia, emergen de sus reuniones en concordia, realizan sus asuntos en concordia. Ananda, mientras los valles se reúnen en concordia, emergen de sus reuniones en concordia, realizan sus asuntos en concordia. Ananda, solo es de esperar el progreso de los valles, no su declive. O sea, que eso también es importante. Que haya concordia. Número 3. Ananda, ¿qué has oído? Los valles no establecen lo no establecido, no derogan lo establecido, viven habiendo aceptado las tradiciones como fueron establecidas por los antiguos. Esto he oído, venerable. Los valles no establecen lo no establecido, no derogan lo establecido, viven habiendo aceptado las tradiciones como fueron establecidas por los antiguos. Ananda, mientras los valles no establezcan lo no establecido, no deroguen lo establecido, vivan habiendo aceptado las tradiciones como fueron establecidas por los antiguos, Ananda, solo es de esperar el progreso de los valles, no su declive. O sea, aquí el comentario explica de que, por ejemplo, no poner impuestos nuevos, o sea, como el gasolinazo, podríamos, ¿no? O sea, en enero, ¿no? O sea, eso sería, o sea, algo que el Buda dice que no hay que hacer, ¿no? O sea, establecerlo no establecido, ¿no? O poner nuevos impuestos, o aumentar las cuotas de las, ¿no?, de las autopistas estas ahí en Perote, ¿no? O sea, que en realidad esto... Ok. Ananda, ¿qué has oído? Los vallis respetan, estiman, honran, reverencian a sus mayores y consideran lo que debe ser oído de ellos. Esto he oído, venerable. Los vallis respetan, estiman, honran, reverencian a sus mayores y consideran lo que debe ser oído de ellos. Ananda, mientras los vayis respeten, estimen, honren, reverencien a sus mayores y consideren lo que debe ser oído de ellos, Ananda solo es de esperar el progreso de los vayis, no su destino. O sea, de que eso también es importante, respetar a aquellas personas que tienen más conocimiento y actuar acorde a eso. O sea, número 5. Ananda, ¿qué has oído? ¿Los vayis no raptan a mujeres y doncellas sometiéndolas a vivir con ellas? Esto he oído, venerable. Los vayis no raptan a mujeres y doncellas sometiéndolas a vivir con ellas. Ananda, mientras los vayis no rapten a mujeres y doncellas sometiéndolas a vivir con ellas, Ananda solo es esperar el progreso de los vayis, no su declive. Número 6. Ananda, ¿qué has oído? Los vayis respetan, estiman, honran, reverencian a sus templos, tanto dentro como fuera de la ciudad, y no hacen que estos carezcan de apropiadas ofrendas como fueron dadas y realizadas en el pasado. Esto he oído, venerable. Los vayis respetan, estiman, honran, reverencian a sus templos, tanto dentro como fuera de la ciudad, y no hacen que estos carezcan de apropiadas ofrendas como fueron dadas y realizadas en el pasado. Esto yo creo que a nosotros nos da una idea de lo tolerante que era la sociedad de esa época. No, porque esos templos, o sea, que el Buda se está refiriendo, eran templos de distintas enseñanzas religiosas. O sea, no necesariamente budistas, para nada. ¿No? De esos templos después van a aparecer más adelante. Era una república confederada donde existía respeto y tolerancia, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, por las ideas ajenas y por las creencias religiosas de otros, ¿no? Podemos ver de ellos. Ananda, mientras los vayis respeten, estimen, honren, reverencien a sus templos, tanto dentro como fuera de la ciudad, y no hagan que estos carezcan de apropiadas ofrendas como fueron dadas y realizadas en el pasado, Ananda solo es esperar el progreso de los vayis, no su declive. Ok, el número 7. Ananda, ¿qué has oído? Los vayis toman las medidas adecuadas para la protección, seguridad y cuidado de los arahants. Los arahants son los santos. De tal forma que los arahants que no han venido a su territorio vengan, y aquellos arahants que han venido permanezcan en confort en su territorio. Esto he oído, venerable. Los vayis toman las medidas adecuadas para la protección, seguridad y cuidado de los arahants. De tal forma que los arahants que no han venido a su territorio vengan, y aquellos arahants que han venido permanezcan en confort en su territorio. Ananda, mientras los vayis tomen las medidas adecuadas para la protección, seguridad y cuidado de los arahants, de tal forma que los arahants que no han venido a su territorio vengan, y aquellos arahants que han venido permanezcan en confort en su territorio, Ananda solo es de esperar el progreso de los vayis, no su declive. Ahora, entonces, después el sublime se dirigió al Brahman Vasakar, ministro principal de Magad. Brahman, en una ocasión yo residí en Vesali, en el templo Sarandada. ¿Por qué? Allí yo expuse a los vayis estas 7 condiciones de prosperidad. O sea, de que el Buda se las enseñó a ellos, ¿no? Brahman, mientras estas condiciones de prosperidad perduren entre los vayis, mientras los vayis vivan de acuerdo a estas 7 condiciones de prosperidad, Brahman, solo es de esperar el progreso de los vayis, no se declina. Yo creo que esto es una... El Buda era un demócrata republicano, ¿no? Porque el Buda mismo le enseñó a los vayis, que era una confederación, precisamente estas condiciones para que ellos prosperen como república en esa época en la India, De hecho, los valles estaban comprimidos. Por debajo, el reino de Magadha, que era la potencia, digamos. Y al norte, al noroeste, estaba el reino de Kosala, que era la otra potencia. Que eran dos monarquías, ¿no? Y los valles... Ahora vamos a ver qué pasó con los valles. Pero era, digamos... Se ve que era un lugar muy interesante, ¿no? Entonces, dicho esto, el Brahman Vasakara, ministro principal de Magadha, le dijo esto al sublime: Señor Gotama, aun si poseyesen solo una de las condiciones de prosperidad, solo es de esperar el progreso de los valles, no su declive. Ni qué decir con las siete condiciones de prosperidad. Señor Gotama, es imposible que el rey de Magadha, Ajatasattu, hijo de la reina Videhi, someta a los valles en una batalla, excepto por medio de la persuasión o la discordia. Ahora voy a contarles la historia de esto. Maquiavelo se queda chico. Entonces vamos a terminar esto y les voy a contar la historia del comentario, qué pasó después. Ahora, señor Gotama, nosotros nos vamos. Nosotros tenemos muchos asuntos, muchas cosas que hacer. Brahman, ahora haz como tú consideres. Después el Brahman Vasakara, ministro principal de Magadha, habiéndose regocijado y sintiéndose satisfecho de la conversación con el sublime, se levantó de su asiento y partió. Ok. Entonces, el comentario, Mudagosa, dice... que después de que el Buda le dijo esto, el Brahman Vasakara lo fue a ver al rey Ajatasattu y le relató lo que el Buda le había dicho, y el Brahman le dijo de que, o sea, es imposible derrotar a los valles por medio de la batalla, pero este Brahman le dijo que tenía un plan para lograr derrotarlo. Entonces, el Brahman hizo que el rey Ajatasattu convocara el consejo de ministros en el palacio y declarara la guerra a los valles. O sea que el rey hizo una declaración de guerra a los valles, no obstante lo que el Buda había dicho, pero una estratagema. Entonces, cuando el rey hace la declaración de guerra, entonces el Brahman dice: yo no estoy de acuerdo con que se declare la guerra contra los valles, ¿no? O sea, eso va a fracasar totalmente. O sea, este rey, no está en sus cabales. O sea, entonces el rey decide deportarlo del reino. O sea, esa es la estrategia, ¿no? Pero a todo esto, el Brahman manda mensaje a los valles diciéndole que él está, que el rey los va a atacar, pero él está en contra de eso, ¿no? Entonces el rey lo deporta, ¿no? O sea, lo rapan, o sea, en vez de ejecutarlo, no. Normalmente lo mejor es traición, eso, ¿no? Entonces lo deportan. Entonces, pero antes de que lo deporten, porque tiene que cruzar el Ganges, el Brahman Vasakara hace una declaración para que se enteren los valles de que la fortaleza, ¿no?, de Rayagaha no está bien protegida, ¿no? Como diciendo, ¿no? Entonces, como es una cuestión así, ¿no? Me está atajando. Entonces resulta ser de que entonces los valles, cuando escuchan estas noticias, entonces están indecisos entre ellos, bueno, ¿qué está pasando? Pero finalmente prevalece y le dan asilo político, ¿no? En Vesali, ¿no? Entonces Vasakara llega ahí y bueno, le dan asilo porque los valles, en realidad él evitó que no, o sea, estaba en contra de que el rey de Magadha los atacara. Entonces, Entonces, y era una persona, o sea, muy inteligente, muy hábil en toda la cuestión esta de los tratados de política y de gobierno. O sea, de que era una persona, o sea, muy formada. Entonces le preguntan los Vajis cuál era su cargo, ¿no?, allá en el reino de Magadha. Entonces le dijo que era ministro de justicia, ¿no? Entonces los Vajis le dieron el cargo de ministro de justicia, ¿no? Entonces él, cuando era ministro de justicia, entonces, bueno, tuvo acceso a todos los príncipes de los Vajis. Y, o sea, como era una persona que tenía, o sea, les dio instrucciones en el arte de gobierno y todo eso. O sea, de que en realidad dio un servicio muy bueno. Entonces el comentario cuenta, ¿no?, de que ya cuando él había logrado ya establecerse ahí, ¿no?, cuando él logró establecerse, entonces lo que hizo fue llamarlos individualmente a los príncipes de los Vajis a una reunión privada con él, ¿no? Entonces, cuando él los llamaba a las reuniones privadas, entonces él les preguntaba, por ejemplo, una trivialidad. ¿Ustedes aran los campos con un arado con dos bueyes? Esa es una pregunta que, por ejemplo, le hacía a un príncipe. Bueno, por supuesto que el príncipe le decía que sí. Entonces, después de que salía ese príncipe de la reunión, los otros príncipes le preguntaron, bueno, ¿y de qué hablaron? Entonces este príncipe le decía la verdad, o sea, me preguntó si arábamos, ¿no?, los campos con dos bueyes. Entonces, claro, los otros decían, no puede ser esto. O sea, es una reunión privada para hacer una pregunta así. Después llamaba a otro, aquí cuenta el comentario, ¿no? Entonces Vasakara le preguntaba, ¿no?, ¿qué fue lo que comiste para el desayuno? ¿No? Entonces le decía, no sé lo que sea. Entonces, después que salía reunión privada, ¿no?, con el ministro, le preguntaba a otro príncipe, ¿y qué te preguntó? Me preguntó, ¿qué es lo que comí de desayuno? No, eso no puede ser, me están mintiendo, ¿no? Entonces, de esa manera, empezó a crear suspicacia entre ellos. Discordia entre ellos, ¿no? Entonces, y después ya empezó un poco más con cosas más así de disensión. Entonces después llamaba a otro príncipe, dice el comentario, y le decía, pero tú estás mal, ¿no? Entonces este príncipe le decía a Vasakara, ¿pero quién te dijo eso? ¿No? Entonces Vasakara le decía el nombre de otro príncipe, ¿no?, que le había dicho en realidad, o sea, para generar disensión y discordia, ¿no? Entonces, de esa manera logró enfrentar a todos los príncipes entre ellos, ¿no? Y entonces, pero antes de dar la luz verde, decidió probar si realmente había creado suficiente desunión. Entonces convocó a una reunión, ¿no?, del consejo de todos los príncipes, y cuando se convoca la reunión, ninguno de los príncipes fue, porque estaban todos enemistados entre ellos, ¿no? Entonces, cuando corroboró eso, Vasakara mandó un mensaje al rey Ajatasattu de que era el momento de invadir. 3 años pasaron. Entonces Ajatasattu mandó su ejército para cruzar el Ganges. Entonces los príncipes dijeron, no, vamos a juntar nuestros ejércitos, como era una confederación, para que no crucen el Ganges, pero no se pusieron de acuerdo. Y después, cuando ya el rey Ajatasattu había cruzado el Ganges, iba a atacar Vesali, bueno, vamos a defender Vesali, pero no se pusieron de acuerdo. y se dice de que el rey Ajatasattu invadió Vesali y aniquiló a los Bhaktis. ¿No? ¿Cómo? Exactamente. No, y eso es tan cierto, ¿no? O sea, no sé, yo veo un poco en la realidad moderna en que nosotros vivimos en este país, ¿no? Y cuando hay, digamos, esa desconfianza entre la gente, ¿no? Desconfianza entre uno y otro, desconfianza hacia las instituciones, ¿no? O sea, es imposible hacer nada, ¿no? O sea, yo lo vivo, o sea, ¿no? A eso, aquí, por ejemplo, ahora que estamos tratando de arreglar el camino y todo eso, qué difícil que es trabajar en conjunto cuando, digamos, hay desconfianza, digamos, entre familiares, porque, ¿no? Entre gente que son familiares y también desconfianza, digamos, hacia, no sé, el municipio, las autoridades y todo lo demás. Entonces, es una tarea imposible, ¿no? Realmente es imposible. Y bueno, en ese caso, bueno, significó la destrucción y la conquista, digamos, el rey este Ajatasattu conquistó, digamos, y anexó esta república de los Vallis al reino de Magadha. Pero yo creo que esa enseñanza no es tan vigente todavía, ¿no? ¿No?
Sí, eso aceptan, ¿no? Los líderes, los políticos, etcétera.
Ajá. Porque en la medida de que haya unión y confianza, ¿no? Que uno le crea a la otra persona, ¿no? Y colaboración, no sé, es fácil de trabajar. Y precisamente son las cualidades que tenían la constitución de los Vallis. Y este Brahman, muy hábil, logró, digamos, o sea, ¿no? Generar todo eso. Y se terminó. O sea que, bueno, esa es la historia ahora después el discurso continúa con las condiciones de prosperidad de los bhikkhus. Entonces, después de haber explicado las siete condiciones de prosperidad de los reyes, el Buda congrega a todos los bhikkhus residentes en Rajagaha y explica varios grupos de condiciones de prosperidad de los bhikkhus, los cuales se pueden clasificar en diversas categorías: institucional, conducta, virtud y práctica meditativa. O sea que para los bhikkhus las condiciones de prosperidad institucional son muy similares, a la de los reyes, ¿no? De que uno se reúne en concordia, ¿no? Que se reúne frecuentemente, entonces hay condiciones de prosperidad con relación a la conducta, cómo uno tiene que comportarse, con relación a la ética, con relación a la meditación. Entonces, si ustedes leen, ahí van a tener varios grupos de condiciones de prosperidad de los bhikkhus, ¿no? Entonces eso vamos a pasarlo, ¿no? Ustedes, si quieren, pueden leer el discurso, o si al final de la clase, si me preguntan, yo les puedo decir un poco sobre estas condiciones. Entonces, después de haber explicado los varios grupos de condiciones de prosperidad de bhikkhus, el Buda parte de Rajagaha y va a Nalanda, donde se encuentra con su principal discípulo, el venerable Sariputta. ¿No? Entonces el Buda va caminando con un enorme grupo de bhikkhus y va pasando de poblado en poblado, poblado en poblado, hasta que llega a Nalanda y ahí se encuentra con el venerable Sariputta, que es su principal discípulo. Se dice que Sariputta era originario de Nalanda, de ese lugar, ¿no? Entonces, en la sección esta se llama el rugido del león de Sariputta. Esta sección se denomina el rugido del león de Sariputta porque el venerable Sariputta realiza una aseveración basada en la fe y no en la experiencia directa. Veamos este pasaje. O sea, de que cuando normalmente, ese es un término, Sijanada en Pali, que cuando uno dice algo que es algo, no sé, demasiado exagerado, digamos, eso se llama el rugido del león, ¿no? En este caso, bueno, Sariputta dice algo que está basada en la fe, no en la experiencia. Entonces, por eso se llama el rugido del león, así como los leones. Entonces, después el venerable Sariputta se acercó al sublime. Habiéndose acercado, reverenció al sublime y se sentó a un lado. Sentado a un lado, el venerable Sariputta le dijo esto al sublime: venerable, yo tengo tal fe en el sublime que no ha existido, no existirá, ni ahora existe ningún otro asceta o brahman que supere el sublime en iluminación. Entonces el Buda le responde: realmente tú, Sariputta, proclamas palabras formidables, excelsas, conclusivas, emitiendo el rugido del león. Venerable, yo tengo tal fe en el sublime que no ha existido, ni existirá, ni ahora existe ningún otro asceta o brahman que supere al sublime en iluminación. Entonces, ahora, lo que pasa es de que Sariputta, no obstante, es, después del Buda, el más sabio. Sariputta no tiene la habilidad de conocer la mente del Buda, ¿no? Entonces, por eso el Buda lo regaña. No sé si es un regaño eso, pero le dice, ¿no?, que está hablando por fe, pero no por experiencia directa. Pero en esta sección el Buda dice: pero yo puedo decir por experiencia directa que sí, que no existe nadie, ¿no?, que tiene tal sabiduría como el Tathagata. Ese Buda dice. Pero aquí hay un símil muy interesante. O sea, lo que pasa es que por las cuestiones de tiempo. Entonces, el Buda le pregunta: pero bueno, ¿por qué tú dices eso, Sariputta, si tú no tienes conocimiento directo de la mente del Buda? ¿No? Entonces, hay un símil muy bonito de que Sariputta usa, que dice que suponga que haya una ciudad fortalecida, que solamente tiene una sola puerta, ¿no?, y que hay un guardia sabio que va por fuera de las murallas de la ciudad fortalecida y no encuentra ningún hoyo por donde pueda entrar ni siquiera un gato, ¿no? Entonces ese símil Sariputta usa para decir, bueno, de la misma manera, ¿no?, yo puedo decir, ¿no?, eso a través de una inferencia, ¿no?, porque no hay nadie, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pueden encontrar aquí, el párrafo número 147, a ver, si quieren se los leo. Venerable, yo no tengo el conocimiento directo de la mente de los arahants, del pasado, presente y futuro. Voy a resumir esto. Pero tengo conocimiento inferencial del Dhamma. Venerable, como si hubiera una ciudad real fronteriza, con firmes cimientos, murallas sólidas y un solo portal. Y allí hubiera un portero sabio, prudente, inteligente, que prohibiera la entrada a los extraños y admitiera solo a los conocidos. Cuando rondando el camino que va alrededor de la ciudad, él no ve ni un hoyo ni una fisura en el muro por donde pudiera pasar ni siquiera un gato, él llegaría a la siguiente conclusión: cualquier ser viviente, grande, que entra o sale de la ciudad, lo hace por el portal. De la misma forma, venerable, es mi conocimiento inferencial del Dhamma. Venerable, todos los arahants del pasado, del presente y del futuro abandonaron los cinco impedimentos, las impurezas mentales que contaminan la mente y debilitan el intelecto, se establecieron correctamente en los cuatro fundamentos de la atención, desarrollaron de acuerdo con la realidad los siete factores de la iluminación y realizaron la incomparable iluminación. Entonces, es un poco el símil que Sariputta entonces hace, o sea, su conocimiento inferencial del Dhamma. O sea, Sariputta era muy sabio, definitivamente. Bueno, entonces después el Buda se despide de Sariputta. Como mencionamos ayer, Sariputta va a morir antes que el Buda. Eso, los dos discípulos mueren antes que el Buda. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la penúltima vez que el Buda ve a Sariputta. Entonces después el Buda continúa camino. Entonces mientras residía allí en la Alanda, en el bosque de mangos de Varika, expuso frecuentemente este discurso. Este es como un estribillo del Mahaparinibbana Sutta. O sea, que al final de cada sección ustedes van a tener esto. Así es la virtud, así es la concentración, así es la sabiduría. La concentración basada en la virtud da gran fruto, gran beneficio. La sabiduría basada en la concentración da gran fruto, gran beneficio. La mente establecida en la sabiduría se libera completamente de los contaminantes, es decir, el contaminante de la sensualidad, el contaminante del devenir, el contaminante de la ignorancia. O sea, de que esto es una especie de estribillo que se repite, el Buda repite una y otra vez. O sea, de que en realidad es la enseñanza fundamental, las tres, ¿no? El sila, que es la virtud, samadhi, que es la concentración, y la sabiduría, que es paña. Y entonces, ¿cómo, no? La concentración, cuando está basada en la virtud, da gran fruto, y la sabiduría, cuando está basada en la concentración, da gran fruto, ¿no? Que es la liberación de la mente de los contaminantes de la mente. Contaminantes
venerable. Sí. O sea que esta parte de la concentración, si yo tengo una buena virtud, si practico buena virtud, ajá, voy a poder hacer una buena concentración.
Sí, o sea, es una precondición.
Una precondición.
En realidad. O sea, para el desarrollo de la concentración, la virtud es una precondición, ¿no? Y para el desarrollo de la sabiduría, la concentración y la virtud son precondiciones, ¿no? O sea, de que esto se repite una y otra vez, no sé, por lo menos 10 veces se va a repetir en el discurso más.
Sí. Perdón, ¿qué es la contaminación del devenir?
La contaminación del devenir es, ok, el contaminante, ¿no?, del devenir es el factor mental del apego o el deseo, ¿no? O sea, el factor mental del apego y el deseo puede funcionar con la sensualidad, ¿no?, pero también es el apego a la existencia, ¿no? Ese es el contaminante del devenir, ¿no? Entonces, pero es el mismo factor mental que es, en pali se llama loba, que es apego o deseo. Es difícil de traducir ese término, ¿no? O sea que, pero es el factor mental del apego o el deseo. O sea, uno se puede apegar a los objetos sensoriales agradables, o uno se puede apegar a la existencia agradable, o sea, una buena existencia, ¿no? Ok, entonces ahí termina el rugido del león. Y después de haber residido en Nalanda, el Buda va al poblado de Patali. Entonces ahí es a la orilla sur del Ganges. Entonces las siguientes secciones, hasta el final de la primera parte del discurso, transcurren todas en el poblado de Patali, que el Buda funda, y que posteriormente será Pataliputra, capital del reino de Magadha, actualmente Patna. O sea, de que en realidad el Buda funda esta ciudad, que era un poblado en esa época, y que va a alcanzar su grandeza en la época del rey Asoka. Y en el Sutta el Buda predice precisamente eso, que ahora vamos a ver eso. Predice la grandeza de esta ciudad, que bueno, va a ser la capital del imperio de Asoka, que abarca todo el subcontinente indio, incluso Afganistán y Pakistán. Entonces veamos algunos pasajes de esta, ¿no? Entonces el Buda ahí en este poblado expone las desventajas de la carencia de virtud, pues, ética, digamos, ¿no? O sea, que son desventajas en esta vida, ¿no? Desventajas materiales, desventajas mentales y también desventajas en la otra vida, ¿no? O sea, el Buda explica cuáles son las desventajas de una persona carente de virtud o carente de sila, ¿no? Y también el Buda expone las ventajas de la virtud, que son el opuesto de las anteriores. Una buena reputación, buenas condiciones materiales, y en otra vida buenas condiciones. Si quieren después, si me preguntan específicamente, les puedo leer eso. Ahora, Vasakara aparece de nuevo aquí. No, entonces, Sunida y Vasakara, o sea, Sunida era otro ministro importante, ministros principales de Magadha, quienes estaban construyendo una ciudadela en el poblado de Patali para protegerse de los valles, ¿no? Para defenderse de los valles, invitan al Buda y a la comunidad de bhikkhus para la comida. El Buda predice la grandeza de Pataliputa, pero advierte de tres peligros. También el Buda bendice la nueva ciudad con tres versos. Ambos pasajes del discurso se comparten a continuación. O sea, de que, ¿cuántos meses habrá pasado? Un mes, quizás, desde que Vasakara lo va a ver al Buda. Quizás un poco más de un mes. Pero ya Vasakara se ve que estaban trabajando, fortificando, digamos, este lugar. O sea, que ya estaban planeando todo eso. Entonces son los fundadores de esta ciudad, pero el Buda, entonces, bendice la ciudad. Y entonces estos pasajes son importantes, por eso los hemos puesto ahí. Bueno, ahí el Buda predice la grandeza de... Y habla de la raza aria, es muy interesante, ¿no? Ananda, tan lejos como la raza aria se extienda y tan lejos como se extiendan las rutas del comercio, Pataliputa será la ciudad más importante, un centro comercial. Ananda, Pataliputa tendrá tres peligros: fuego, agua y disensión, ¿no? Entonces es bien interesante, el Buda predice, ¿no? O sea, la raza aria, son los arios que se han establecido, digamos, ¿no?, en el subcontinente indio. Entonces, 200 años después, Pataliputra será la capital del imperio de Ashoka. Ahora, un escéptico podría decir, bueno, a lo mejor estos pasajes los agregaron después. pero es así como está en el canon Pali. Sí, hay muchas otras cosas, así que el Buda predice que... ahora, entonces se dice de que el Buda bendice la ciudad y las casas de estos ministros. Y esto es muy interesante porque tiene mucho algo que ver con la cuestión de compartir méritos con los devas, ¿no? Entonces, este es un verso que el Buda pronuncia traducido del Pali. En ese lugar donde el sabio hace su casa, después de haber alimentado allí a los virtuosos, los controlados, los santos, entonces debería dedicar sus méritos a los devas de ese lugar, ¿no? Estos, siendo honrados, lo honran a uno. Siendo venerados, lo veneran a uno. De aquí lo protegen a uno, así como una madre protege a su propio hijo. El hombre, bajo la protección de los devas, siempre ve la felicidad, ¿no? O sea que son varios versos eso en realidad, en Pali, que habla, son tres versos, donde el Buda habla de la importancia de compartir mérito con los devas, y porque los devas después lo van a proteger a uno, ¿no? Y una persona protegida por los devas siempre ve la felicidad. Eso es lo que el Buda dice. Ok. A ver, sigamos. Ahora, en esa ocasión, Sunida y Vasakara, ministros principales de Magadha, después de ofrecer la comida, después que el Buda hiciera su bendición y dijera estos versos, el Buda se va con el Sangha hacia el Ganges, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Sunida y Vasakara, ministros principales de Magadha, siguieron por detrás al Sublime. Hoy día, por la puerta donde la seta Gotama saldrá, esta será nombrada Puerta Gotama. El vado por donde cruzará el río Ganges se llamará Vado Gautama. Ahora, si ustedes van a Patna, ahí está la puerta de Gautama todavía. O sea, todavía existe ese lugar, ¿no? O sea, bueno, el Buda fue como el fundador o el que bendijo la fundación de esta ciudad, ¿no? Y ahora viene un pasaje muy hermoso. Ahora, toda esta sección de la fundación de la ciudad de Pataliputra está también en el Udanapali, ¿no? O sea, exactamente igual. Si ustedes van al Udanapali, que es otro tratado, tienen esta historia, ¿no? Porque esta primera parte del Mahaparinirvana Sutta termina con un verso que pronuncia el Buda que se llama Udana. Un Udana es un verso que normalmente el Buda pronuncia cuando está rebasado de regocijo, algo así, eso sería algo así, Udana. Entonces es como si no pudiera contener el regocijo, y entonces se dice que el Buda pronuncia este tipo de versos que se llama Udanas, ¿no? Y se dice que hay dos tipos de Udanas: el Udana verbal y el Udana mental. Hay veces que el Buda pronuncia solamente en su mente los versos. Ahora, esos versos que el Buda pronuncia en su mente están dispersos por ahí, pero los versos que el Buda pronuncia verbalmente están todos en este tratado que se llama el Udana. Entonces, ahora el Buda va a cruzar el Ganges y se va a la orilla del Ganges. Entonces, la puerta por donde el sublime salió fue llamada Puerta Gautama. Después el sublime se aproximó al río Ganges. En esa ocasión, el río Ganges estaba lleno hasta el borde, de tal forma que los cuervos podían beber. Algunos humanos buscaban una barca, otros buscaban un bote, otros preparaban una balsa. Ellos deseaban ir a la otra orilla. O sea que esto nos está dando indicación a nosotros que ya había comenzado la temporada de lluvias, ¿no? Porque si el Ganges estaba hasta el borde, ¿no? Entonces había, se ve mucha gente que quería cruzar. Entonces, ¿cómo cruzó el Buda del Ganges? Entonces el sublime, así tan pronto como un hombre fuerte extiende su brazo doblado o dobla su brazo extendido, de esta manera desapareció de esta orilla del río Ganges y apareció en la otra orilla con el Sangha de Bhikkhus, ¿no? El sublime vio a algunos humanos buscando una barca, a otros buscando un bote, a otros preparando una balsa. Después el sublime, comprendiendo el significado, en esa ocasión pronunció este verso, que es este, el Udana. O sea que se dice de que el Buda con el Sangha cruzó así, por poderes sobrenaturales. ¿Cómo? Sí. Entonces, por eso es un Udana. Habiendo construido un puente, evitando los pantanos, ellos son los arahants, los santos, cruzan la profunda y ancha correntada del samsara. Mientras la gente amarra una balsa, la gente sabia ya ha cruzado. Entonces, con este Udana termina la primera parte del Mahaparinirvana Sutta. ¿Cómo? Sí. Entonces, en el Mahaparinirvana Sutta hay tres Udanas, pero hay un Udana que vamos a estudiarlo, que es cuando el Buda renuncia a su principio vital. O sea, eso es realmente, o sea, un verso muy hermoso que también tiene diferentes interpretaciones. O sea, ahí los vamos a tener también un poco. O sea, aquí lo que quiero decir es, el óctuple noble sendero es el puente, ¿no?, que evita los pantanos, ¿no? Entonces, los sabios, por medio del óctuple noble sendero, evitando los pantanos, sufrimiento, como quieran, cruzan la profunda y ancha correntada, ¿no?, del ciclo. Mientras la gente amarra una balsa o prepara una balsa, la gente sabia ya cruza. O sea, él ya cruzó rápidamente. Los otros estaban queriendo buscar los barcos para cruzar. Así que bueno. Entonces este es el final de la primera parte de el Mahaprajñana Sutta, y bueno, yo pensé que me iba a llevar más, 1:05. Y entonces el Buda cruza el Ganges, ¿no? Vamos a ver la segunda parte. Entonces el Buda va a Vesali. O sea, Vesali todavía es una república confederada, ¿no? Entonces ahí en Vesali, la segunda parte no es tan larga, pero tiene algunas cosas interesantes. Entonces a partir de mañana nosotros vamos a... Mañana en la clase número 3 estudiamos la segunda parte de Mahaprajñana Sutta. Ok. Sí, Vicky.
Aproximadamente, ¿usted sabe qué edad tenía el Buda?
El Buda tenía, en esa época tenía un poquito más de 78. 79. Porque el Buda muere a los 80. El Buda va a morir en mayo del año siguiente. Nosotros ahí estamos, digamos, junio a principios de julio. Ahí, cuando el Buda cruza.
No, o sea, ¿de qué? ¿Es la época más de mayor enseñanza o de enseñanzas más fuertes o de enseñanzas más?
En realidad, lo que el Buda hace es una especie de... tiene de todo este discurso, ¿no? Porque se encuentra con alguien, pero el Buda repite una y otra vez las mismas enseñanzas, o sea, como los cuatro fundamentos de la atención, ¿no? O sea, una y otra vez, ¿no? Entonces hace hincapié, digamos, en lo mismo, ¿no? Pero sin profundizar en esas enseñanzas, ¿no?
¿Es como anclar su, estos últimos años, como anclar su...
Sí, o sea, un poco, o sea, porque ahora vamos a ver, qué bueno que me dice eso, porque la primera sección de la segunda parte es sobre las cuatro nobles verdades. El Buda vuelve, o sea, que es, digamos, lo que está en el primer discurso. O sea, de que el Buda vuelve a recalcar sobre lo mismo, ¿no? O sea, sobre las cuatro verdades, ¿no? Y después, más adelante, el Buda habla sobre los... lo que se llama los 37 factores de la iluminación, lo que es un resumen de toda la enseñanza.
Es que quiero pensar que siendo el Buda sabía de alguna manera que le quedaba poco tiempo.
Sí, claro.
Entonces, pues era eso, ¿no? Como recopilar o realmente establecer muy bien sus enseñanzas y dejarlas como muy concretas.
Exactamente, si nosotros vamos a ver ahí en la tercera parte, precisamente, de que el Buda, cuando el Buda renuncia a su principio vital, que vamos a explicar lo que es eso, el Buda hace eso porque él sabe que su enseñanza está bien establecida, ¿no? Que él ha logrado su objetivo, ¿no? Por eso hay un monje de Sri Lanka que tiene un libro que es sobre el Mahaprajñana Sutta, que se llama el general Ñanarama, todavía vive en Singapur, y entonces escribió este libro sobre el Mahaprajñana Sutta. Es un trabajo muy interesante, está en internet, PDF. Se llama Mission Accomplished.
Sí,
o sea, como le llama así, ¿no? como el Buda, ¿no? Entonces, como logró su objetivo, misión cumplida, ¿no? Se llama Ahora, los estudiosos dicen, ¿no?, de que este discurso es una especie, ha tenido muchas extrapolaciones y ediciones, ¿no?, porque es uno de los discursos más importantes del canon, ¿no? Entonces es posible de que se haya agregado cosas, pero es imposible saberlo. No sé, especular no tiene sentido. O sea, ustedes ven las repeticiones que tienen, ¿no? La cantidad de repeticiones, y bueno, más adelante, o sea, y tiene cosas también triviales que, bueno, por lo menos a mi criterio no son importantes, pero bueno, a ver, después cuando veamos eso ustedes me dirán qué piensan, pero o sea, que sí es una mezcla de cosas,
Bueno, hablo una pregunta. Cuando uno dedica mérito y dice uno, Devas y Nagas de gran poder, estamos compartiendo los méritos con los Devas.
Correcto. O sea, de que uno, hay distintas formas de compartir mérito. Normalmente, o sea, uno, esa es una forma de compartir mérito, ¿no? Cuando uno practica meditación o cuando uno las enseñanzas. Pero en el caso ese, de ese verso, es porque, bueno, el ofrecimiento de comida al Sangha y al Buda, entonces compartir mérito con los Devas.
Y hay gente que participa vía Devas.
Sí,
por todo lo que...
Ahí el Buda, por supuesto que eso no lo conté, pero se dice de que el Buda ve los Devas que hay, que están, digamos, ahí en Pataliputa, y le relata a Ananda de que es como si los Devas, ¿no?, de los planos están descendiendo en Pataliputa. El Buda aquí dice, ¿no? Entonces por eso el Buda, ¿no?, hace que compartan méritos con esos Devas. Si quiere, después le paso eso. Aquí lo voy a dejar aquí. Esta es la traducción de la primera parte. Son como 26 páginas. 25 páginas. 26. Sí.
Venerable, ¿por qué se dice que Sariputta Bogananda era el primero y el segundo de los discípulos más importantes? La de Buda, si Ananda fue a quien le contaba todo, o sea, no sé en qué radica o por qué se eligió, o por qué los eligió de esa forma.
Bueno, Ananda es un poco el que recordó todo lo que el Buda enseñó. No, se dice que Ananda tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Que, bueno, y gracias a Ananda tenemos todo esto nosotros, ¿no? A pesar de todos los regaños que tiene, ya van a ver, ¿no? Pero en sabiduría se dice de que Sariputta es el más sabio, ¿no? De hecho, el Abhidhamma, ¿no?, se dice de que el Buda se lo transmite a Sariputta.
Y Ananda no era Alejandro.
Ananda termina el discurso siendo un ser ordinario, o sea, de que no había alcanzado ningún estado. Hay una parte en la quinta excepción, creo, que Ananda se va a llorar antes de que el Buda muera, ¿no? Y un poco se queja de que, bueno, por estar cerca del Buda no pudo hacer. Pero entonces el Buda lo manda a llamar y lo consuela y predice después el Buda que, bueno, que Ananda pronto va a alcanzar la iluminación. Pero sí, Ananda es, o sea, una persona que, o sea, que a mí me llama la atención por su compasión y empatía con los demás. No, o sea, una persona realmente admirable, Ananda, ¿no? Y la devoción y dedicación al Buda, ¿no? Y de hecho es gracias a él que nosotros tenemos. Pero aún así, objeto de numerosos regaños y críticas, ustedes van a ver, ¿no? Porque una persona, o sea, que tenía fallas como todos nosotros y cometía a veces barbaridades. Sí. ¿No? Pero bueno.
¿Y Mogananda?
Mogalana era el segundo discípulo del Buda, y se dice de que Mogalana era el que tenía poderes sobrenaturales. No había nadie que tenía poderes como Mogalana, ¿no? Pero Mogalana tiene una muerte trágica, o sea, es asesinado, sí, y también muere antes que el Buda muera. O sea, si uno se pone a ver, el Buda muere en el mismo año, o sea Sariputta muere primero, o sea, digamos en enero, digamos, y también muere después en enero, pues estamos especulando, pero más o menos en enero. Mogalana, Sariputta muere en Nalanda, Mogalana muere en Rayagaha, y después en mayo muere el Buda. O sea que todos murieron ese año.
Pero leyeran más jóvenes que Buda, el último Mogalana.
Ananda era, no sé, Mogalana no sé bien, pero a ver. No, yo creo que eran más jóvenes que el Buda, sí.
Porque él les habla de los jóvenes que se acercaban a él cuando se abrieron todos los arahanes que se acercaron al Buda.
¿En dónde fue?
No recuerdo, pero él estaba dando una. Y entonces a lo lejos vio que venía Mogalanda y Sariputta, y él dijo, esos jóvenes van a ser seguidores,
mis principales discípulos, sí.
Creo que
sí,
ocupó la palabra jóvenes.
Tendría que ver si eran más jóvenes que el Buda en el arte.
Más jóvenes.
Sí.
¿Por qué un discípulo con las virtudes que desarrolla por qué muere asesinado, ¿no? O sea, después de sus virtudes y después de los méritos y ser un discípulo,
porque bueno, se dice de que él tenía un kama, ¿no? Que fructificó. De hecho, se dice de que Sariputta, Mogalana, perdón, tenía poderes sobrenaturales, podía desaparecer y aparecer, ¿no? Y cuando lo quisieron asesinar, él lo logró, pero hubo un punto que ya no lo logró y lo asesinaron, ¿no? Ahora, se dice de que el Buda no puede tener una muerte violenta. Hay varios pasajes donde se dice de que es una imposibilidad, que es algo que no puede ocurrir, que un Buda tenga una muerte violenta, ¿no? Porque al Buda lo intentaron asesinar, ¿no?
¿Y si un arahane está en la cuarta llana, está protegido o no?
Bueno, o sea, mientras uno esté allí, quizás sí.
Entonces, en ese momento, Mogalanda no estaba.
No, lo que pasa es que no, o sea, él, como es la fructificación del kama, ¿no?
Entonces los méritos.
Lo que pasa es que la muerte violenta en ese caso es una conciencia, es un resultado. ¿No? Es un resultado, o sea, eso no. Éticamente no es problemático pensar, bueno, de que uno lo asesina, no, pero, o sea, él es un arahán, o sea, es una persona consumada espiritualmente. Y hay otros casos, o sea, de gente que también, o sea, que muere así. Yo sé que solamente el Buda, bueno, pero Sariputta, por ejemplo, no tuvo muerte violenta, o sea, murió de enfermedad. O sea, de que depende del cambio individual también. O sea, hay otros discípulos arahants que no tienen muerte violenta.
O sea, que en cada reconexión, digamos, como que ya está determinada la muerte, la forma.
No. Eso no está determinado. No. No, pero en el caso, por ejemplo, este de Angulimala. No, que bueno, o sea, no tuvo muerte violenta, no, pero hizo morir a muchos, ¿no?
Lo que se arrepintió, ¿no?
¿Cómo?
Se arrepintió.
Sí, y
alcanzó la... ¿Pelearon de nadie cuando iba a pedir comida?
Sí.
Cuando iba a pedir, la pelearon.
Uh-huh. Sí.
Pero con la práctica no se cambia el karma.
No, el karma es algo que ya está... una vez generado es algo que cuando se dan las potencialidades fructifica. O sea, bueno, de acuerdo con el Abhidhamma hay ciertos resguardos con relación a esto que estoy diciendo, pero generalmente hablando, cuando uno genera una acción, uno genera una potencialidad. Cuando uno realiza una acción, uno genera una potencialidad. Y la única forma de que esa potencialidad se anule es que se produzca el resultado. ¿no? O sea, eso es, digamos, bueno.
¿Cómo sería? Un poco fácil de entender.
No, bueno, por ejemplo, digamos el caso de Mogalana. No, entonces, seguro, él había hecho, realizado un kama que era un curso completo de acción que había asesinado a otra gente. ¿No? Entonces eso fructificó en su última vida, y a lo mejor en las vidas anteriores eso fructificó también. Ahora, yo estaba leyendo ahí un poco sobre el estilo de Mamba Sakara, ¿no? Y hay una historia que dice de que este brahman, yo no sé de dónde viene esa historia, tendría que corroborarla, pero bueno, en el diccionario de Proper Names, Bali Proper Names, de nombres propios, Mala Seca, dice de que Basakara una vez ofendió o insultó al venerable Kachayana, diciéndole que era una persona muy fea, desagradable, o sea, no sé, una cosa así. Entonces se dice que el Buda predijo que iba a reconectar como un mono, como un macaco. Y se dice de que Basakara, o sea, por supuesto, de que al Buda le creía. Entonces el Buda predijo de que iba a reconectar como un macaco, como un mono, en Belubana, en el monasterio, en el primer monasterio. Entonces se dice de que Basakara hizo plantar árboles frutales para que... para asegurarse que tenía algo cuando... Ahora, no tengo referencia, o sea, eso lo leí en el diccionario de Pali Proper Names, tendría que ver los comentarios, a ver. Pero es serio eso, ¿no? Porque hay muchas historias que se cuelan ahí, y, ¿no? Que hay que tomar así, ¿no? Pero es una historia interesante.
¿Esos templos que actualmente están llenos de monos tendrán algo que ver con esa historia?
No.
¿No?
No, eso es más que todo hinduista. ¿No? Pero bueno, hay templos budistas, ¿no? Como hay en Nepal, ¿no? Pero simplemente es por protección a los animales y por... ¿no? Un santuario, digamos. Así que... porque sí.
Pante, tengo una pregunta. Entiendo que hay tres tipos de budas o de maneras de alcanzar la budeidad, ¿no? Uh-huh. El arahant es una de ellas. Uh-huh. ¿Ya es el estado final? ¿Ya es la máxima meta del arahant?
Ahora, existe, digamos, lo que se llama Buda, Pacheca Buda y arahant. O sea, que son... digamos, los tres consumados. Todos ellos tienen en común de que han erradicado las impurezas mentales. O sea, de que la mente de un arahant no tiene impurezas mentales, la mente de un Pacheca Buda tampoco, y la mente de un Buda tampoco. Ahora, pero entre esos tres hay diferencias importantes. El arahant necesita de un maestro. El Buda y el Buda individual, el Pacheca Buda, no necesita maestro. Y se dice de que el Buda tiene conocimientos no comunes a los arahants. O sea, por ejemplo, hay seis conocimientos no comunes que el Buda tiene que los arahants no tienen. Que, por ejemplo, es el conocimiento, por ejemplo, de la ley del karma. Causa y efecto. No, solamente los budas conocen eso. El conocimiento de las facultades de los demás. O sea, de que el Buda tiene la habilidad de ver una persona y saber cómo es esa persona y cómo enseñarla. O sea, bueno, son seis cosas, ¿no? Y después con la omnisciencia. Solamente los budas tienen omnisciencia, significa la habilidad de poder conocer lo que uno quiera conocer, y cuando uno lo quiere conocer no hay nada que impide que uno conozca eso. O sea, eso también es un conocimiento del Buda. Pero mi ciencia no significa, o sea, mi ciencia significa que cualquier cosa que el Buda quiera conocer lo puede conocer, ¿no? Entonces hay seis conocimientos, me parece llamada Sadharana Jnana, que son conocimientos no comunes, ¿no? Ahora, los Pachika Budas son iguales que los Budas en el sentido que no necesitan maestro, los Budas individuales. Pero los Budas individuales, a diferencia de los Budas, no tienen la habilidad, digamos, vamos, ¿cómo decimos? La habilidad cognitiva, o no sé si decir cognitiva, para poder articular su descubrimiento en conceptos. O sea, tienen una habilidad limitada para articular en conceptos y enseñar a otros. Por eso muchas veces se les llama Budas silenciosos, pero en realidad no significa que no hablen, o sea. Buda silencioso, Pachika significa individual, pero lo que quiero decir es de que no tienen la habilidad de poner en conceptos lo que ellos han descubierto. Entonces es una habilidad limitada. Entonces no quiere decir que no tengan discípulos, pero como es una habilidad limitada, entonces pasar de la realidad última a la realidad convencional, en el caso de los Pachika Budas, es mucho más complicado. Entonces, en cambio, los Budas tienen toda esa habilidad de articular eso en conceptos de tal manera de poder enseñar. Esos son los tres.
Porque entonces, por eso, cuando pasó el pasaje, bueno, donde estaba este Sariputta, que el Buda le hace esta, bueno, cuando
el rugido del león.
Es por esto, por esta ausencia de...
Sí, o sea, el Sariputta es un arahant, pero no tiene la habilidad de conocer todo lo que el Buda sabe, ¿no? No conocer la mente del Buda. Se dice de que solamente un arahant puede conocer la mente de otro arahant. Y dentro de los arahants hay distintos tipos de arahants. Pero Sariputta era un arahant que tenía todo, ¿no? Entonces Sariputta como arahant, ¿no?, dice de que, bueno, algo que en realidad él no lo puede ver, solamente del Buda. ¿No? Incluso hay historias donde Sariputta le da a un monje cierto tipo de meditación. Y este monje practica, no avanza en nada. Pues no sé si saben esa historia. Y después, o sea, ese monje, bueno, se lo llevan al Buda, y el Buda se da cuenta de que Sariputta le dio una meditación incorrecta, ¿no? O sea, era una persona de temperamento sensual, y entonces Sariputta le dio un tipo de meditación equivocada. Entonces ese monje no progresó, entonces Buda le cambió y se iluminó. O sea, imagínense la diferencia que hay. Sariputta es, digamos, o sea, una persona muy sabia, y, o sea, la enorme distancia que hay con el Buda, ¿no? Increíble. Sí, Ileana.
Venerable, ¿Kerma estaba al mismo nivel de sabiduría que Sariputta?
¿Quién?
Kerma.
De sabiduría, ahora, a nivel de ¿cómo se llama?, de la erradicación de las impurezas mentales, sí. Pero de sabiduría yo creo que no, porque Sariputta es un poco el receptor de la Abhidhamma, ¿no?, que es la tercera canasta, ¿no? Pero Kema era una de las principales, ¿no? Ahí nosotros tradujimos ahí el Vikuni Sanyutta, ¿no?, en el curso de Pali. Kema es una de ellas. Ajá. Y Vajira también era otra. ¿Cómo?
Balabana.
Sí, y Vajira, pero Vajira también. Vajira es, o sea, Vajira, esta Vikuni, el único lugar en el canon Pali donde se habla de la cuestión de la, los conceptos y la realidad última, ¿no? La, el símil este del carruaje, ¿no? Es en el Vajira Sutta. Eso es muy interesante. Sí.
Que hay una disputa, la historia cuenta que hay una disputa, ¿no? Entre, bueno, los del reino de Magadha y los Vajis. Y el Buda hace algún comentario acerca de esta disputa, o sea, hace algún comentario acerca de la territorialidad que tienen los Magdas, o intenta de alguna manera influenciar o instruir a las personas para que no llegaran a una guerra.
Sí, yo creo que es obvio en los pasajes que hemos leído que el Buda quiere disuadir al rey para que ataque a los Vajis, porque el mismo Buda les enseñó esas condiciones de prosperidad. Pero este Brahman Dasagara, muy hábil, logró desunirlos a ellos, no crear la discordia y lograr que después... Pero el Buda es obvio de que está del lado de los Vajis, ¿sabes? ¿No? Sí.
Pero hay comentarios acerca de la perspectiva del Buda, acerca de la reflexión que hace acerca de esta situación, o sea, de cómo, porque en realidad lo que parece que hace el texto es contrasta dos partes, ¿no? Un pueblo que es justo y bueno, y un pueblo que es más como astucia y más, no sé cómo decirlo, y cómo... Bueno, yo poco como lo interpreto, la conclusión de este pasaje es que prospera en realidad más como la astucia y la maldad que seguir con preceptos.
Pues un poco, si nosotros seguimos la historia del comentario de lo que pasó, o sea, prospera más la astucia y la maldad, ¿no? Y todo lo maquiavélico, digamos, de este ministro logró, o sea, conquistar, claro. A nivel mundano eso prosperó, o sea, a nivel del kama eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, ese es un punto importante, porque si usted ve, por ejemplo, después de su iluminación, el Buda son 45 años, 35 en los 80. Y al principio el Buda vive en el reino de Magadha, pero después el Buda se va de Magadha, se va al otro reino de Kosala y vive ahí 25 años. Y yo creo que también tiene que ver un poco todas estas ambiciones imperiales y este rey Ajata Sattu. No obstante, era discípulo del Buda. No, hay un discurso que se llama el Samanya Palasuta, que es el segundo discurso de los discursos largos, donde este rey Ajata Sattu lo va a ver al Buda. Eso es en Rayagaha también. Una noche. Y le pregunta cuáles son los beneficios de la vida monástica. Entonces el Buda le relata al rey, a Ajata Sattu, cuáles son los beneficios de la vida monástica. Y al final del discurso, entonces el rey le confiesa al Buda que mató a su padre, ¿no? Y toma refugio, bueno, el Buda ya sabía, ¿no? Pero, o sea, le confiesa en el sentido como para, como una cuestión así de perdón, ¿no? Entonces, y toma refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, y al final del discurso, cuando se ve el rey, el Buda le dice a los bhikkhus de que si este rey no hubiera matado a su padre, en este mismo momento hubiera alcanzado, ¿no?, iluminación. No, porque eso es un karma pesado, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto que usted dice, o sea, yo creo de que sí, que nosotros podemos inferir por el Buda que se va de Magadha a vivir al otro reino de Kosala, Savatthi. Nosotros vimos en el mapa ayer Savatthi. Y el Buda pasa 25 años ahí. O sea, por supuesto que eventualmente el Buda regresa, pero vive prácticamente ahí. Entonces, yo creo que nosotros podemos inferir que se debe un poco a la desaprobación del Buda de todo esto, porque de hecho al Buda lo tratan de matar en Magadha, ¿no?
Y en ese esta parte donde le piden la opinión al Buda acerca del o sea, le piden la opinión del Buda acerca de los magis.
De los magis.
De los magis, perdón. Sí. Y dice que no los van a poder derrotar si no es con tal. ¿Eso no es como una ayuda?
No, no, en realidad el Buda no dice cómo los van a derrotar. El que dice cómo los van a derrotar es el ministro.
El ministro.
El Buda simplemente dice, mientras estas condiciones persistan, o sea, no es posible que ellos pierdan, ¿no? O sea, que entonces, muy hábil el ministro, porque lo que el ministro hace es destruir esas condiciones, ¿no? Destruir la concordia, ¿no? ¿No?
O sea, que el Buda le iba diciendo y el ministro ya iba planeando todo lo que...
Sí, o sea que, ¿no? O sea que, sí, o sea que toda esta parte es bien interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la historia y la parte social y económica de estos reinos, ¿no? O sea, porque en realidad es... la historia de la India comienza con el canon Pali. O sea, esto, o sea, no hay nada antes, o sea, bueno, está toda la literatura de los Vedas y los Upanishads, pero es literatura de orden diferente, religiosa.
Romila Thapar dice eso.
¿Cómo?
Romila Thapar dice eso.
Dice eso, y la historia
de la India
empieza con el canon Pali.
Sí,
definitivamente. O sea, de que todo esto es para estudiar así profundamente, ¿no? Y sacar conclusiones y sí, pero probablemente el Buda se fue por eso a vivir otro lado. Sí.
A mí me queda la conclusión que con referencia a la plática compañeros, que de todas maneras el Buda sabía lo que iba a pasar, pero que es como respetar, bueno, no sé si realmente es así. La pregunta es, como la libertad, o sea, es la libertad que uno tiene al escoger las buenas acciones, o sea, pues él ya sabía que iba a suceder eso, ¿no? Y otros, y los bachis de todas maneras, pues terminaron peleando con los otros, uh-huh. Aunque él dijo, ¿no?, que lo respetaran, porque eran pueblos que tenían todos estos buenos preceptos, entonces eso, no sé si realmente... La libertad viene desde ahí, ¿no? O sea, yo te puedo enseñar, yo te puedo decir lo que está bien, y tú escoges, y ellos escogieron, bueno, el ministro escogió hacer mal las cosas, y de todas maneras hubo una guerra. Uh-huh. Entonces, yo no sé si esto está implícito, así como la libertad de uno escoger desde esta enseñanza.
Uh-huh. Pues se dice que el Buda seguramente vio eso venir, y bueno, como así predijo la grandeza de Pataliputra, el Buda habrá visto que... Pero es interesante también, porque después de o sea, el Buda muere y después, bueno, después Magadha invade, ¿no?, a los Vajis, y entonces se convierte. Pero el segundo concilio budista tiene lugar en Vesala, ¿no? Entonces... No sé qué conclusión uno puede sacar de eso, porque ahí sigue siendo, bueno, no, Magadha es su capital y todo eso sigue estando. No, entonces, ¿por qué el segundo concilio budista es en Vesala? ¿No? Son preguntas que quizás uno no va a responder nunca, o no va a saber, pero son preguntas, o sea, que si uno ve en el contexto sociopolítico y ahí, de que, bueno, Vesala era ya un lugar que había sido invadido. Había sido anexada.